manteniéndose la investigación abierta. El detenido fue puesto a disposición judicial, quedando en libertad con medidas cautelares, mientras continúan las diligencias para el completo esclarecimiento de los hechos.
Y la Policía Nacional también ha abierto una investigación por otro suceso. Lo contábamos a primera hora, el hallazgo de un cadáver en la zona de La Puntilla, en la playa de las Canteras de la capital Gran Canaria. Tenía un golpe en la cabeza y parece ser que las primeras hipótesis apuntan a una muerte accidental, según publica hoy la provincia. Alrededor del fallecido había bebidas alcohólicas y la policía trata de esclarecer si es uno de los sin techo que duermen en la zona. El cuerpo permaneció durante toda la noche del domingo al lunes en ese punto.
Y en Candelaria, en Tenerife, agentes de la policía local y de la Guardia Civil tuvieron que reducir anoche a un hombre en actitud violenta que, cuchillo en mano, estaba amenazando a varios vecinos de un edificio de la Rambla de los Meselles, en la zona de Punta Larga. Seguimos.
Lo que es la propuesta más ambiciosa con la que concurre Turismo de Tenerife Madrid Fusión. 400 metros cuadrados de stand, esas cuatro zonas diferenciadas, los municipios integrados. Estamos en disposición de defender bien el pabellón, que ya de por sí está alto, de la gastronomía de Tenerife. Tenemos la fortuna de contar con una cadena de profesionales que se involucran muchísimo en la promoción del destino a través de la gastronomía, porque es un vector que se ha evidenciado como responsable de un incremento importante del interés por las experiencias en el destino, que ha incrementado el gasto en destino y también con ello que ayuda a generar efectos de atracción sobre otros sectores como el primario. Y también, por supuesto, con esos estudiantes que están llamados a ser los que nos den el relevo. Este esfuerzo del presente tiene que tener continuidad en el futuro inmediato y qué mejor que hacerlo a través de los centros de formación.
Tenerife despierta emociones en Madrid Fusión, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
¿Listo para abrir la puerta a tu nuevo hogar? En Caja 7 queremos ayudar a hacer realidad tu sueño con una hipoteca que se adapte a lo que necesitas. Comienza simulando tu financiación en caja7.com/hipotecas y visita nuestras oficinas para obtener una oferta personalizada sin compromiso. Caja 7, comprometidos con tus proyectos.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Gran Canaria celebra 50 años de turismo. Desde 1975, Turismo de Gran Canaria ha transformado nuestra isla en un destino líder en España y en Europa. Una transformación que ha impulsado la economía, la innovación y el desarrollo de toda la sociedad. Turismo de Gran Canaria. 50 años creando futuro. Cabildo de Gran Canaria.
Ocho y tres minutos de la mañana. Buenos días, si se está usted incorporando ahora a nuestra sintonía, quizás se esté levantando a esta hora, sea una de esas personas afortunadas que se levantan ya con el día clarito, con el día estrenado. Bueno, pues lo primero, el tráfico. Un accidente a primera hora de la mañana a la altura de Poema del Mar, en Las Palmas de Gran Canaria, está generando un atasco monumental en la avenida Marítima, en sentido a la isleta. Ahí puede que nos esté oyendo usted encerrado ya en esta cola que llega hasta San Cristóbal y sobre todo por la Gran Canaria 2, hasta el enlace con la circunvalación de Arucas. Y siguen los problemas habituales, en la Gran Canaria 1 a la altura de Telde, mientras que en Tenerife pues los encontramos en la autopista del norte, ya saben, va su paso por la Laguna y Tacoronte, sobre todo cuando más incorporación de vehículos hay, y en la entrada Santa Cruz por el sur también el habitual entre Las Chafiras y Guasa. Ese no falla tampoco. Hemos hablado de la propuesta del decreto Canarias que ha aprobado el Consejo de Gobierno, que incluye más de 50 medidas con un objetivo, que el Estado cumpla con el archipiélago. Eso es lo que dice el presidente Clavijo, que se trata de compromisos adquiridos por el Gobierno de España con el archipiélago. Lo que pasa es que el Gobierno, por voz del ministro Ángel Víctor Torres, dice que de eso nada. Que eso no es lo que se firmó en su momento. Torres cree que el decreto Canarias es un invento, que lo que se firmó es lo que se llama Agenda Canaria, y de los asuntos que vienen incluidos, Torres solo reconoce el descuento del 75% a los de pasajeros canarios. bueno, pues por parte del gobierno canario se incluyen otras cosas. La deducción del 60% del IRPF para las Islas Verdes, no solo para La Palma. Que esa deducción del IRPF sea hasta 2028, solo hasta 2027. 40 millones de euros para infraestructuras educativas o el coste de 1.400 plazas de la Policía Canaria, que el gobierno estatal no ve por ningún lado en el documento que firmaron ambos. Oigan, a lo mejor lo que hay que hacer es ver el documento que firmaron ambos y entonces cotejar y decidir, oye, esto está incluido, esto no. El gobierno dice que va a mandar al Parlamento para que se apruebe aquí en el Parlamento de Canarias y que se lo lleva ya aprobado y con el apoyo de los grupos necesarios para que sea aprobado en el Congreso de los Diputados, siempre y cuando, claro, está entre esos grupos esté el Partido Socialista. El portavoz del gobierno canario, Alfonso Cabello, dice que el documento tiene comprometidos ya 140 votos a favor si el gobierno estatal quisiera presentarlo en el Congreso.
Ante la imposibilidad del gobierno de Pedro Sánchez de tener presupuestos, nosotros lo que decimos es, oiga, es que nosotros somos capaces de poner encima de la mesa un documento que ya cuenta con 140 votos en el Congreso de los Diputados. Eso no es un acicate a la hora de poner encima de la mesa un documento cuando el Partido Socialista está perdiendo una vez tras otra cualquier decreto o ley que llega para su ratificación al Congreso de los Diputados.
Pero el ministro de Política Territorial dice que en Anay de la China, Ángel Víctor Torres, insiste, eso no es la agenda canaria firmada con coalición para la investidura de Pedro Sánchez en su día.
Una cosa es la agenda canaria y otra cosa es el decreto que nosotros llamamos decreto Clavijo, que es el que ha presentado recientemente a la FECAN y a la FECAI. Pero es tan claro que yo les invito a que cojan ustedes la agenda canaria y pongan al lado ese decreto y lo comparen. Este decreto Clavijo tiene 35 artículos y una veintena de disposiciones adicionales. Y solo hay una coincidencia, el 75% de subvención para la ayuda a los residentes en el transporte.
Pues nada, esto pasa por coger el documento, cotejarlo con la propuesta y comprobar quién tiene razón o quién tiene más razón en este asunto. Otro apunte que hemos conocido esta mañana, la Policía Nacional ha detenido a un hombre acusado de más de 20 robos en viviendas. El individuo accedía a áticos y domicilios descolgándose desde las azoteas. O sea que era un ladrón, pero un ladrón con habilidades escalatorias, la verdad. 8:07, enseguida nuestra tertulia. Hoy están con nosotros Pepe Moreno y Carlos Sosa.
COPE Canarias, estar informado.
COPE más Gran Canaria.
En Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera son fantásticos sus buenos precios en dormitorios selectos. Elegantes muebles de salón, comedores y sillas con nuevos modelos y mejores precios que nunca. Están en Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Tu futuro Mercedes-Benz está aquí, esperándote para acompañarte en cada momento de tu vida. Descubre en tu concesionario nuestras mejores ofertas y llévate el modelo que mejor se adapta a ti. Mercedes-Benz. Diseño, tecnología y confort en cada trayecto.
El Cabildo de Gran Canaria está preparando el Plan de Movilidad Insular Sostenible, el PEMIS. Y queremos escuchar tus ideas. Si eres administración, colectivo o ciudadano, puedes enviar tus propuestas al plan a través de participa.grancanaria.com. Transforma nuestra forma de movernos. Movilízate por la sostenibilidad. Cabildo de Gran Canaria.
Noticia de última hora. Un fenómeno imparable arrasa Canarias. Se trata de los precios de Hiperdino. Solo hasta el 5 de febrero, plátano en bandeja a 1,15 y calamar sahariano a 13,50. Hiperdino, los mejores precios de Canarias. También en tu compra online.
La Unión Deportiva Las Palmas juega fuera de casa.
El Mirandés es el rival del conjunto Gran Canario y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur de COPE más Gran Canaria.
Será este domingo desde las 12:30 del mediodía con las voces de Juan Francisco Cruz y Doramas Rodríguez, con los comentarios de Javier Sánchez y Tiferán Barido y con el patrocinio de
Cisco Can, KSR Home, Central de Representaciones Canarias, Pinturas Gran Color, Suntelco Energías Renovables, Persinova y Gilmar Inmobiliaria.
No te lo pierdas. Mirandés, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo con nosotros en COPE más Gran Canaria.
No todas las tardes son iguales.
Esta tiene algo especial.
Bulos que acaban formando un círculo peligroso de desinformación. Y pasa, además, cuando más sensibles estamos, cuando más necesitamos certezas y cuando más verdad pedimos. En su momento fue muy, muy polémica. Te estoy hablando de la ley antitabaco. Esto es lo que opinaba la gente en la calle antes de que entrase en vigor la ley, que debe ser la pera porque cuesta 20 millones de euros. ¿Qué tendrán los Stradivarius, eh?
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, la tarde de COPE.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Qué mañana despejadita, ¿eh? Que nos anticipa un día de sol, por lo menos de cielos azules en las que vamos a poder ver el sol por lo menos un ratito. Es verdad que las temperaturas siguen estando fresquitas, ¿eh? Pero cuando nos ponemos al solete, la verdad es que calienta y da gustito. Veo los alisios ahí soplando frente a las montañas en frente de este estudio. O sea, todavía hay humedad en estos días, pero bueno, lluvia no. Y esto ya es noticia. Carlos Sosa, director de Canarias Ahora, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, muy bien, encantado de oírte tan bucólico.
Sí, uno tiene esos días, ¿eh? Es que es yo creo, para las portadas estos días es, hoy no llueve, ¿no? Casi para ir abriendo,
fantástico,
¿no?
Sí, es verdad, ya yo qué creo bueno. Que hemos tenido bastante, tenemos las presas llenas, y darle un poco de sol para que el turismo no se espante mucho.
Exactamente, porque crezcan los verodes también, y que bueno, que vaya cogiendo un poquillo de sol, no viene nada mal. Y Pepe Moreno, ¿cómo están esta mañana? ¿Qué pasa, Pepe? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo muy está, bien, señor? La verdad es que, vamos a ver, hace buen tiempo las capitales, pero no lo hace... ¿Y eso? ¿Por qué me pones esa música?
Te estamos poniendo la fanfarria, Pepe. Que vienes acompañado
ya, ya
un
veo,
ciclo
que
de
veo.
Mañana.
Ya te veo. Te digo que depende de dónde venga, porque hay sitios donde todavía la Rebequita y sobre todo el tener una buena pelliza al lado hace falta para mantener las primeras horas del día.
Bueno, Pepe, que nada, que ya te vamos a poner sintonía y todo para esa fuerza con la que entras por las mañanas. Oigan, decreto Canarias o agenda Canaria. Aquí está la discusión porque aunque suena lo mismo, no es igual, como decía Martes y 13. Y aquí... o alguien dice la verdad o alguien no tiene claro qué es lo que firmó o qué es lo que se firmó entre el gobierno de Canarias y el gobierno estatal. O este tipo de firmas, Carlos, al fin y al cabo son unos documentos abiertos que admiten todo.
Bueno, estamos en el modo canario de hacer política, como todo el mundo sabe, y ahí cabe cualquier cosa mientras no sea ilegal. Yo sí me he tomado la molestia de leerme los dos documentos, mejor dicho, yo sí me he tomado la molestia de meter los dos documentos en inteligencia artificial y hacerle una comparativa. Y efectivamente hay 31 puntos de los 50 que tiene el nuevo decreto que no están en la agenda canaria. Hay 5 que están, pero distintos, con distintos enunciados, y uno que efectivamente coincide al 100%, que es la unificación de los billetes de transporte marítimo. Por lo demás, está muy bien que Canarias exija al Estado todo lo que quiera, pero también debería Canarias, que ahora lo hablaremos supongo, cumplir con sus competencias. ¿Qué dinerito tiene? En el año 24 devolvió 1.300 millones de euros.
Pepe.
Hombre, yo desde luego lo que veo es que hay alguna diferencia. Yo también he hecho la comparativa entre un documento y otro, pero también aplico, te oí esta mañana cuando hablabas con Alfonso Cabello, que él era muy proclive a realizar este tipo de cosas, y yo lo que aplico aquí es, tú pon que para casa nada pesa, ¿no?, que es el viejo dicho canario, de cuando te ibas a llevar algo. La situación ahora mismo es... ¿hasta dónde se puede llegar? Y efectivamente, oiga, usted me ha puesto a mí un trabajo que es buscar los votos necesarios. Acuérdate, en el decreto que reformaba la ley de extranjería, ¿hasta dónde se llegó? Que estuvimos esperando un año y medio para poder conseguir todos los votos. Entonces yo ahora lo que veo es que algunos lo que intentan en todo esto es sacar el provecho necesario para la región, y eso no puede pesar. Bien, es cierto, como dice Carlos, que no que hay algunos puntos en ese decreto que no están de acuerdo, pero también estamos en una región bastante polémica y sobre todo pobre, en el sentido de que no hay trabajadores que tengan ese nivel que se tiene en otros lugares. Yo creo que un poco coincide lo que dice el presidente del gobierno, de que en vez de votar en contra de lo que dice Clavijo, lo que están es votando en contra de los vulnerables. Yo creo que con ese argumento es muy difícil de decir que no a todo lo que se ha presentado, pero desde luego hay algunas diferencias bastante notables entre un texto y el otro.
Claro, la cuestión es que quizá hay cuestiones que se debían exigir en su momento que ahora va a ser más difícil, ¿no? Es decir, cuando se va a votar la investidura y es el momento en que hay que meter todas las propuestas que se quieran sacar y atarlas lo máximo posible, porque ahora a estas alturas de la legislatura, ¿qué palanca creen ustedes que puede tener el gobierno de Canarias, Coalición Canaria, para forzar esta negociación?
Hombre, lo tiene más difícil que cualquier otra negociación. Acuérdate, por ejemplo, que hubo una época en donde no se admitían a algunos conceptos porque iba a beneficiar a Coalición Canaria. Estamos en un concepto político tremendo. Estamos en los últimos tiempos donde todo se mira desde el punto de vista de lo político. ¿Eso se puede llevar a cabo ahora? Claro, para algunos sería como darle un beneficio, como darle una serie de votos a Coalición Canaria que en este momento no tiene. Yo lo considero harto difícil, ¿eh? Pero bueno, todo está dispuesto aquí a ver hasta dónde son capaces de llegar un grupo político y el otro.
Estamos asistiendo, como viene siendo histórico en la autonomía de Canarias desde que se fundó Coalición Canaria en el 93, a una vieja estrategia, que es la del agravio, la del oprobio, la del despojo, que es la de sentirse abandonados por el Estado y culpar al Estado de la ineficiencia de nuestra comunidad autónoma. Nuestra comunidad autónoma tiene unos altísimos grados de incumplimiento de sus propias competencias y eso no hay que escarbar mucho para descubrirlo. Lo sufre la ciudadanía todos los días, la persona que va al hospital o la persona que va a tramitar una dependencia para sus padres o sus personas mayores, y se encuentra con que se le mueren por el camino sin que se le sea declarada la dependencia correspondiente. Las ayudas para la pobreza y todas estas cuestiones no es una cuestión de dinero, es una cuestión de gestión. No sé si culpar al Estado va a salvar a este gobierno y al que venga detrás, que seguramente hará lo mismo, de su propia ineficacia, de su propia ineficiencia. Estamos, sinceramente, sufriendo las consecuencias de una mala gestión. Insisto, del año 25 todavía no sabemos nada porque no se han cerrado las cuentas. Pero las cuentas, cuando se cerraron en el año 24, arrojaron que el gobierno fue incapaz de gastar 1.300 millones de euros de su propio presupuesto. O sea, ¿para qué? Y le estamos pidiendo al Estado más.
Estamos pidiendo
cosas bastante pintorescas.
A los independentistas catalanes no les ha ido nada mal. Y eso que la gestión suya de los presupuestos es notablemente peor, claro, que la nuestra, ¿no? Puestos a gastar, ellos han gastado lo que no tenían en un momento dado.
11.000 millones, que se dice pronto.
Pero Canarias también tiene un régimen económico y fiscal propio, ¿eh? Fíjese, sí, que solo en IJIC, el año 25 lo hemos cerrado con 150 millones de euros más sobre la previsión. 150 millones de euros más. O sea, no nos podemos quejar mirando a los catalanes siempre. Los catalanes recaudan más pasta que nosotros porque son más y porque hay más actividad económica allí. Y lo que ellos reclaman es sencillamente gestionar lo que generan. Aquí nosotros no somos capaces de gestionar lo que generamos y queremos que el Estado nos tupa con más dinero.
Pepe.
Sí, es que estoy en el... Yo lo que veo es que aquí hay dos varas de medir bastante diferentes. Mientras que a una le permiten todo para incluso hasta tener embajadas por ahí, a otras no le permiten ni siquiera gastar su propio presupuesto, porque acuérdate, por ejemplo, cómo está contemplada lo de la quita de la deuda en un sitio y en otro, y eso me parece a mí absolutamente diferente.
Qué raro que haya salido el agravio tan pronto, el agravio comparativo.
Hombre, es que, a ver, el agravio existe, ¿no? El REF lo tenemos, pero tenemos menos dinero por habitante, por ejemplo, a la hora de plantear incluso la nueva financiación, ¿no? O sea, es que el agravio existe.
Sí, pero estamos hablando de que del nuevo sistema de financiación. Eso va aparte de lo que reclama este decreto, que son una porriada de millones para cosas, en fin, hay que verse el documento, pero hay cosas muy llamativas. A ver, ¿qué tendrá que ver la Agenda Canaria o el decreto de Canarias con que Canarias elija al director o directora de Radio Televisión Española? Que existe, hay cosas tan pintorescas como esas, ¿no? Y o número cerrado, 30 millones
pero
de
si,
euros...
Pero si, vamos para, a ver, Carlos.
Para... Dime.
No, no se dice que a quién puede nombrar en la Radio Televisión Española, pero en Cataluña, por ejemplo, se coge todo un canal para ponerlo al servicio de la comunidad autónoma, ¿no? De la Generalitat.
¿Qué canal?
Pero,
¿qué canal?
El 2. Ahí era
bueno,
bien protesta.
Bueno, porque hablan en catalán.
No,
pero dices porque hablan en catalán. Aquí también hay programación regional de televisión española. Pero porque
pero dos programas, quiero decirte.
No podemos hablar de agravio, Pepe, es que a veces...
Se puede hablar de agravio, porque yo no entiendo que un partido o un gobierno entre en la designación de un responsable de un medio de comunicación. Eso desde luego te no lo comprendo siendo periodista, pero evidentemente algunos tienen la fama y otros cardan la lana. Quiero decir que algunos tienen la posibilidad de poder gestionar todo ese presupuesto. Fíjate lo que estamos hablando, por ejemplo, y tú lo has puesto sobre la mesa de lo que no se ha gastado, pero es que si no se le da tampoco se puede hacer ese tipo de acciones, que ellos tienen otra, quiero decir, los políticos tienen otra manera de justificar por qué no se lo han gastado, porque corresponde al siguiente año, porque te dan muchas razones, pero de todas maneras es que lo que hay en este momento es que me da la sensación de que a algunos los tratan muy bien y a otros los tratan conforme a la ley.
Yo, sinceramente, sigo sin ver dónde está el agravio comparativo, porque hablan en catalán en la 2 de Televisión Española en Cataluña, no creo que sea para rasgarse las vestiduras. Aquí tenemos una televisión autonómica que, bueno, vamos a no entrar en su gestión, pero a Cataluña no se le ha ocurrido decirle a Pedro Sánchez que le pague a los Mossos de Escuadra. Y aquí, en el decreto Canarias, estamos pidiendo... Que sea el Estado, o sea, todos los contribuyentes españoles, los que paguen el despliegue de 1.400 efectivos más de la Policía Canaria para dedicarlo a Policía Judicial, que no es su función, según el Estatuto de Autonomía.
Carlos, yo estoy seguro de lo que se paga al Estado, del Estado a Cataluña, es mucho más que lo que pueda pedir, sin saberlo, ¿eh? No sé la
Pero es que recauda más, Cataluña recauda más. Es una
Y nosotros estamos castigados por recaudar menos. Estamos castigados por recaudar menos.
No,
es que
no,
ellos no le pagan la
televisión. Este es exactamente el
Los Mossos de Escuadra no se pagan.
Canaria llora toda la vida. O sea, es que como nosotros somos
pobres. No, pero sí.
Hay una serie de compensaciones que están en vigor y otras que podrán estarlo si se aprueba alguna parte de este decreto, precisamente para compensar la merma de ingresos.
Pero que no se le pague a los Mossos de Escuadra.
Es una.
Pero
¿El hit qué es?
Pero que no se le pague a los Mossos de Escuadra no significa que no cobren los Mossos de Escuadra, porque cobran por servicio. Entonces, tú no puedes saber cuáles son porque han sustituido a una serie de cuerpos, realizan una serie de labores y cobran por ese servicio. Aquí lo que se trata es de que de tener un cuerpo de policía que además tiene competencias judiciales y que se empieza a realizar. Entonces tú no puedes decir que no lo cobran los Mossos de Escuadra, pero que en el decreto que se intenta de alguna manera que todos estén de acuerdo, sí. Bueno, yo es que creo que una cosa son los servicios y otra cosa son los cuerpos de seguridad de la comunidad autónoma. Vamos a ver, si tú pones a cuatro guardias civiles a custodiar el edificio de la presidencia, sea en la capital que sea, son cuatro. Tendrás que cobrar de alguna manera, digo entrecomillado, ese servicio que estás realizando, pues lo mismo está sucediendo aquí en Canarias. Y me da la sensación de que tenemos una vara de medir en función de la cuestión política, y que no se trata de eso, se trata de que hasta dónde podemos llegar en los dineros que se le van al Estado. Porque es evidente de que para uno tiene una vara de medir, como es el caso de Cataluña, y para otros que no tienen esa fuerza en votos tan necesaria, que yo creo que este decreto no va a salir de ninguna de las maneras.
Es que imagínate, si sale este decreto para Canarias, es que el delegado de la agencia EFE también lo elige Canarias, que estoy leyendo ahora aquí la relación, pero bonificación del 50% en la cuota patronal por contingencias comunes para empresas que mejoren retribuciones asociadas a la productividad. Esto sí que es nacional, que es IRPF, que son cuotas de empresariales.
Son cuestiones que tienes que pedir.
Si lo aplicas aquí, lo tendrás que aplicar. Levantará la mano Extremadura y dirá, mira, yo también estoy jodido.
Yo vuelvo a insistir, Extremadura de momento no lo ha pedido. Lo que lo han pedido son los es Canarias, que tiene una relación diferente y que evidentemente todo eso puede uno entrar en disquisición de si es justo o no es justo, pero lo que en este momento está quedando es que en Canarias hay una serie de cuestiones. Yo no sé Extremadura qué acuerdo tiene con el Estado, pero en el caso de Canarias lo tiene con el Estado y además con el partido que en este momento tiene la responsabilidad de dirigir el Estado.
Bueno, otro asunto. Concluye, Carlos.
No, digo que queda confirmado que ha calado el discurso del victimismo canario.
Porque hay otros victimismos que han calado y que parece que les está yendo bien.
Parece que ha calado también el victimismo que se hace en Cataluña, porque fíjate ahora lo que se han sacado de la manga. Es decir, si ha calado, y el victimismo vasco y el victimismo gallego, todos los victimismos calan, Carlos. Pero en fin.
Bueno, otro asunto. Miren, hoy he hablado de un asunto, no lo tenía planteado con ustedes, pero ha surgido a la luz de la conversación que hemos mantenido con los responsables de recursos humanos de PwC. Sí. Y me ha llamado la atención una advertencia de una normativa que viene, que ustedes a lo mejor ya la sabían, pero yo la verdad es que no la tenía en el radar. Es esa obligación de publicar o de hacer transparentes los salarios en las empresas para comprobar que no hay diferencia salarial entre hombres y mujeres, lo cual me parece algo que a estas alturas no debería ya tener ninguna discusión, pero me llama la atención. ¿Ustedes creen que va a haber resistencia a publicar, a que se hagan públicos, por nuestra forma de entender, ya no solo por parte de las empresas, sino de los trabajadores, que se publique lo que cobramos cada uno en nuestro puesto de trabajo?
Yo creo que ahí va a haber su más y su menos, pero de todas maneras, si todo esto se hace con el con la vista puesta en que no haya desigualdad, porque yo algunas veces me he planteado, Roberto, ¿quién hace la discriminación? ¿Tú porque eres mujer cobras menos o cobras más o cobras o de otra manera o te trato de otra manera que a un hombre? Yo esto no lo considero de ninguna de las maneras, entre otras cosas porque no entra en mi forma de pensar, porque un hombre tiene la misma consideración que una mujer en todos los sentidos, ya sea en el puesto de trabajo como en la relación. Yo creo
a lo mejor
que
nos ha tocado trabajar, hemos tenido suerte, nos ha tocado trabajar en empresas que donde, en ese sentido, no lo han tenido, pero es verdad que este rasgo existía, mejor en determinados sectores, en determinados, no sé, tipos de empresas. Y quiero pensar que esto ya está desapareciendo, pero me llama la atención esta exigencia, ¿no? Para efectivamente comprobar y que la diferencia no sea superior al 5%.
¿Y tú te imaginas cuando sepamos lo que gana fulanito de tal, que ocupa tal
puesto? Eso puede generar...
Eso puede generar algún tipo de rechazo y no sé si algún tipo de reticencia por parte de esa persona que...
Y no sé, Carlos, si crees que algún tipo de conflicto en el trabajo también, ¿no? Porque eso da lugar al salseo,
con la propia ley de
edad. Al cotilleo, no sé.
Yo lo que no sé, porque escuché esa parte de la entrevista, pero no me quedó muy claro que no se anonimicen los nombres de las personas. Es verdad que en las empresas al final se va sabiendo quién es quién.
Sí.
Allá la empresa que le genere un conflicto publicar los salarios de sus trabajadores y de sus trabajadoras. Porque si le genera un conflicto es que lo está haciendo mal. Si una empresa todavía está a estas alturas del siglo está pagándole más a los hombres por ser hombres y a las mujeres menos por ser mujeres, tiene un problema mucho más grave que la publicidad de los salarios de sus trabajadores. Porque lo que está haciendo es una discriminación que es absurda, ya no digo ilegal, es absurda. Ya, yo pensaba que esto estaba superado, nos faltaba por superar que las mujeres sean, ocupen más puestos directivos, ese techo de cristal que habría que romper, pero que todavía hay empresas que por razones de sexo, ya no digo por razones
pero
de...
El hecho de que no quieran, a lo mejor, o que se resistan a publicarlo, no quiere decir que sea porque hay una discriminación salarial. Simplemente, a lo mejor por competitividad empresarial, porque le están dando, decíamos antes, la receta del bizcochón a otras empresas que ven tu política retributiva o saben lo que cobran tus trabajadores por si quieren captar alguno. Los propios trabajadores. A mí me daría pudor, ¿no?, que saliesen, no sé, todos los salarios ahí.
Como tú dijiste en la entrevista... En Estados Unidos lo primero que te dicen, soy fulano de tal y gano 100.000 dólares al año.
Ellos no tienen complejo con eso. Sí, igual es una cuestión cultural, es verdad.
Sí, es una cuestión cultural.
Pero aquí no existe esa misma cultura. Yo estoy un poco con Roberto cuando habla de que, determinada persona por ocupar las responsabilidades y tal, le pagan 90.000 euros anuales. Puede llegar el equipo con contrario o la empresa contraria decirle, mire, yo le doy 110 y hace usted tiene usted la misma responsabilidad o le quito alguna de las responsabilidades, pero lo que quiero es que esté usted en mi equipo. Evidentemente tiene una baza más en las que negociar, y yo no sé si el trabajador estaría de acuerdo con que publicaran de alguna manera sus retribuciones
Yo tengo mis dudas legales.
Yo también, por eso lo digo.
Que se ponga con nombre y apellido, o sea, yo creo que es un dato privado. El otro día, leyendo una sentencia que nos mandó el Tribunal Superior de Justicia, que se sustituyó, como saben que se anonimizan todas las sentencias, para que no haya nadie que pueda considerar que se viola su intimidad. Se puso, para sustituir Fred Olsen, se puso Remigio, líneas Remigio. O sea, se llega hasta ese extremo de absurdo, que para que no aparezca un nombre propio como una compañía de ferries, aparezca un nombre ficticio. En este caso concreto, ¿se puede publicar los nombres y apellidos y el salario de una persona? Yo tengo dudas legales, porque hay gente, a mí no me importa que se sepa, pero hay gente que le puede molestar que se sepa lo que tú ganas. Sí. Porque a lo mejor tu ex no lo sabe, o estoy poniéndome un poquito fantasmagórico, pero
tiene razón, claro,
razón que sea, puede ser, ¿no?
Tú dices tu ex, los que le debes perra, si has pedido un crédito, todo ese tipo de gente que no tiene por qué conocer tu situación económica actual, la estás desvelando de esta manera. Y yo creo, qué gracia, por no decir qué chiste, tendría, por ejemplo, el anonimizar todo este tipo de cosas que estamos diciendo, porque no es lo mismo que fulanito de tal cobre 100.000 euros que lo tachemos y pongamos que en el supuesto caso de un presidente de una compañía cobra este dinero, ¿no? Yo no sé, me da la sensación de que no se puede hacer.
Bueno, tiempo para los oyentes que nos están mandando mensajes de voz, nos están escribiendo al 610-10-80-10 sobre alguno de estos asuntos que estamos hablando. Por ejemplo, Gavino hace referencia a ese agravio comparativo al que hemos comentado respecto al decreto Canarias, a pedir o no pedir al Estado más recursos.
Buenos días, Roberto. O sea, que yo tengo que escuchar un martes a las 8:20 de la mañana, día 10, que los catalanes no son beneficiados igual que los vascos. O sea, eso quiere decir que el tío va a reventar. Madre mía, y eso es que yo no tengo carrera universitaria, por Dios.
Bueno, lo que nos viene a decir es que él no se cree que estén beneficiados los vascos y los catalanes respecto a otras comunidades autónomas, ¿no? Vaya, que es lo que estábamos comentando. Fran también hacía una reflexión.
Porque ya no es que el decreto canario se base en la agenda canaria, no. Ya ahora estamos hablando de que se basa en tres fuentes, no en una sola. Entonces, unos mienten y los otros también. Habrá más cosas que estaban en un sitio y en otro, pero ya el gobierno canario ya habla no solamente de la agenda canaria, sino de otras fuentes que no sé qué, no sé cuánto, ta, 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 ta.
Bueno, pues aquí lo que comenta Frank es que cree que ese documento efectivamente está difiriendo respecto claro. a lo que se había firmado en su momento.
Tú no has oído nunca.
Y esto sí que parece que se va viendo, ¿no?
Aquel viejo dicho de para casa nada pesa.
¿Cómo? Hay otro que es mejor todavía.
Para casa nada pesa.
Y hay otro mejor todavía, que aunque sea en horario infantil, el que no llora no mama.
Sí. No, eso está claro, eso está claro. Bueno, pues si de eso se trata, en eso estamos. Carlos Sosa, director de Canarias Ahora. Pepe Moreno, muchas gracias.
Nada.
¿No te gustó la sintonía con la que te saludaba, Pepe?
Sí, sí. A mí me encantó.
Es que sí. Hombre, y el martes que viene, que es martes de carnaval, ¿qué hacemos?
Martes salir de carnaval, hombre. ¿Qué vamos a hacer? Aquí no me esperen. Yo no les esperaré a ustedes. Venga, gracias, compañero. Un abrazo.
Hasta la semana que viene.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Gran Canaria celebra 50 años de turismo. Desde 1975, Turismo de Gran Canaria ha transformado nuestra isla en un destino líder en España y en Europa. Una transformación que ha impulsado la economía, la innovación y el desarrollo de toda la sociedad. Turismo de Gran Canaria, 50 años creando futuro. Cabildo de Gran Canaria.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias, en Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online, con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
¿Has elegido ya tu isla favorita para desconectar? Descúbrela en Riu Hotels and Resorts. Disfruta de piscinas espectaculares, la mejor oferta gastronómica y ahora con nuestra oferta exclusiva de hasta un 20% de descuento al hacer tu reserva. ¿Quieres aún más? Si te unes a Riu Class, obtendrás un 10% de descuento adicional exclusivo. Oferta solo válida hasta el 17 de julio. Visita riu.com. ¡Te esperamos!
Lo que es la propuesta más ambiciosa con la que concurre Turismo de Tenerife Madrid Fusión. 400 metros cuadrados de stand, esas 4 zonas diferenciadas, los municipios integrados. Estamos en disposición de defender bien el pabellón, que de por sí está alto, de la gastronomía de Tenerife. Tenemos la fortuna de contar con una cadena de profesionales que se involucran muchísimo en la promoción del destino a través de la gastronomía, porque es un vector que se ha evidenciado como responsable de un incremento importante del interés por las experiencias en el destino, que ha incrementado el gasto en destino y también con ello que ayuda a generar efectos de atracción sobre otros sectores como el primario y también, por supuesto, con esos estudiantes que están llamados a ser los que nos den el relevo. Este esfuerzo del presente tiene que tener continuidad en el futuro inmediato y qué mejor que hacerlo a través de los centros de formación.
Tenerife despierta emociones en Madrid Fusión, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, estaba hablando con Daniel Pinelo aquí presente sobre los retos de los que hemos hablado esta mañana, los que se enfrenta el mercado laboral, ¿no? Ahí está, a lo mejor, la falta de trabajadores. ¿Cómo rotan? Es una forma suave de decir que duran poco en un puesto de trabajo y después cambian porque encuentran mejores condiciones en otra empresa, pero con una rotación mucho más rápida que en otras épocas, ¿no? Y a esto las empresas se enfrentan. Pero claro, esto tiene un impacto directo sobre la productividad de determinados sectores. Por ejemplo, el de la vivienda. No tendremos un problema de vivienda, de falta de vivienda aquí en nuestra región y en nuestro país, como para encima darnos cuenta de que no encontramos gente, mejor dicho, de que las empresas no encuentran gente, no encuentran trabajadores para poder poner e impulsar el sector, Pinero.
El último ejemplo lo tenemos en Santa Cruz de Tenerife, donde se acaban de movilizar 115 millones de euros para obra nueva y rehabilitación, pero este anuncio choca con una realidad que afecta a toda Canarias, la crisis de mano de obra en la construcción. El gobierno y los cabildos sacan las obras a concurso, pero las empresas constructoras a menudo tienen que dejar pasar las oportunidades de presentarse. El diagnóstico es preocupante. Faltan profesionales cualificados para ejecutar el ritmo de obra que exige la administración. Esto es lo que decía la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, sobre por qué se frenan los proyectos.
Estamos en una situación en la que veíamos los datos del paro en Tenerife, estamos en tan solo un 11,7 y por lo tanto a veces para las propias empresas que se presentan a la licitación, que intentan ponerse a tiro para la licitación, les cuesta encontrar personal para poder trabajar en los proyectos y en las obras. Así que esto es un problema que nos estamos encontrando tanto en la vivienda privada como en la pública.
Bueno, atrás quedan los años donde muchos jóvenes dejaban los estudios para irse a trabajar a la construcción. El año pasado, Roberto, la patronal de Las Palmas anunció que contrataría trabajadores de países como Chile o Perú, según permite la ley de extranjería, alojándolos además en viviendas de fabricación industrial para hacer frente a esa falta de mano de obra local, a pesar de que, según los constructores, pues aquí se ofrecen sueldos superiores al salario mínimo y horarios que permiten conciliar.
Pues esto ya no se entiende. Hay 144.000 personas en las listas de desempleo. No digo yo que todas sirvan para la construcción, pero bueno, seguro que ahí se encontraría. Hay muchas personas que ahora no van a obtener un permiso de residencia, que a lo mejor pueden encontrar ahí una vía de financiación, vaya, una forma de ganarse la vida. Oiga, que no hace tanto tiempo, hace mucho, pero si se pone a pensar, seguro que se acuerda, cuando la burbuja inmobiliaria, lo que se pagaba a un alicatador más que a un ingeniero en un momento dado, de cuánta gente acudía al sector de la construcción para salir adelante y cuánto dinero se hizo alrededor de esto, ¿no? ¿Cómo ha cambiado esto?
Y dejaban muchos los estudios, gente muy joven que se iba para la construcción.
Existía ese problema, que tampoco eso era deseable, pero bueno. Óscar Izquierdo es presidente de FEPECO, la Federación de Empresarios de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife. ¿Cómo ha cambiado el cuento, señor Izquierdo? ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Sí, ha cambiado muchísimo, el sector ha cambiado muchísimo, pero el análisis que ha hecho la presidenta del Cabildo, podríamos decir que es verdad a medias, o quizás no es la verdad, y perdón la repetición, la verdad verdadera. Vamos a ver, las obras se quedan en desiertas porque la administración saca las licitaciones fuera de precio de mercado. Esa es la realidad. O sea, no es porque las empresas no tengamos mano de obra. Eso es otra variable añadida, como otras más que pueden haber, pero vamos a ver, las obras se quedan desiertas en Canarias, además de una manera escandalosa, y sobre todo ya no estamos hablando de obras de infraestructuras como pueden ser de carreteras o aeroportuarias, sino de obras de infraestructuras básicas, sociales, desde un punto de vista como sanitarias, sociosanitarias, culturales, etcétera, etcétera. O sea, la verdadera realidad de que las obras se queden desiertas es que la administración no hace su trabajo como lo tiene que hacer.
Entonces, es decir, sáqueme de dudas, Óscar. Si la administración, según usted, licitase las obras a un precio más atractivo, ¿las empresas constructoras no tendrían problema para llevarla a cabo?
Efectivamente. Vamos a ver, tenemos un problema de mano de encontrar la mano de obra suficiente para hacer las obras, pero en el mismo porcentaje que tienen todos los sectores económicos en este momento. Es una cuestión generalizada en toda la economía, pero vamos a ver, no solo en Canarias, es un fenómeno de la Unión Europea. Pero eso no quita, porque cuando a una empresa se le presenta una licitación que es atractiva y se presenta para conseguir la licitación, esa empresa consigue los trabajadores allí donde sea, aquí o trayéndolos de fuera, pero los trabajadores se consiguen. O sea, el que las obras no se materialicen o las empresas no se presentan a licitaciones porque no tienen mano de obra, esa no es la realidad. Es que la administración no hace el trabajo bien, o sea...
Esto es algo muy fácil de comprobar, Óscar. Las empresas que están llevando a cabo construcción privada, o sea, que no está participada por el sector público, que no está financiada por el sector público, se están haciendo a buen ritmo, sin problema de falta de mano de obra.
Estamos trabajando con normalidad. Es verdad que hay algunas veces, porque hay otro factor añadido que está dificultando la situación, que es el gran absentismo laboral que estamos padeciendo en el sector de la construcción, que, igual que en otros sectores económicos. Ayer en Madrid se presentamos un informe en la Confederación Nacional de la Construcción, nosotros somos miembros de su Consejo de Gobierno, donde en los últimos 10 años se ha duplicado el absentismo laboral de la construcción y en este momento en toda España nos significa un costo de 3.500 millones de euros al año. El asentismo laboral en el sector de la construcción.
O sea, que lo que estaba diciendo la presidenta del Cabildo, en parte tiene razón, en parte sí que tiene dificultades.
Por eso decía que es una de las variables que hay que tener en cuenta, pero que la principal, la primordial, es que la administración, estamos en un proceso diario de inflación de precios, de subida de precios en todos los materiales que conforman todo el sistema constructivo, de todo el proceso constructivo, y los proyectos hay que actualizarlos, o sea, antes de sacarlo a licitación hay que revisarlo, y eso es lo que nos está haciendo, y entonces se están sacando proyectos con precios de hace 4 o 5 años, y por supuesto los empresarios otra cosa no sabrán hacer, pero números sí saben hacer muy bien, y ningún empresario se presenta para perder dinero.
Oiga, claro, la situación ha cambiado mucho desde entonces en el mercado laboral, ¿no? Centrándonos en la necesidad de mano de obra en el sector, pero yo recuerdo, y aquí me corregirá usted, que un encofrador, por ejemplo, como nos estaba recordando el oyente hace poco, podía cobrar entre 3.000 y 6.000 euros al mes en la época de la burbuja inmobiliaria. ¿Estos sueldos se mantienen actualmente? ¿Están actualizados?
No, los sueldos están actualizados. Vamos a ver, precisamente el sector de la construcción es ejemplar en cuestión de salarios y en cuestión de condiciones sociales que tiene incorporado en su convenio nacional. Tenemos un convenio nacional y después cada provincia tenemos nuestro convenio provincial. Tenemos los salarios, según convenio, más altos de todos los sectores económicos y con las mejores y mayores condiciones económicas y con una característica que no tiene ningún sector económico en España, y es que nosotros les pagamos a todos los trabajadores del sector de la construcción un plan de pensiones todos los meses. A la vez que pagamos la nómina, le pagamos a los trabajadores un plan de pensiones. Eso solo lo hace el sector de la construcción en España.
O sea que aunque no tengan los sueldos que se pagaron en su momento, que llamaban mucho la atención, sí que cree usted que son lo suficientemente competitivos como para atraer a los trabajadores.
El sector de la construcción es muy atractivo, porque además ha cambiado mucho su dinámica constructiva, y perdón por la repetición, pero estamos pasando a una construcción industrializada, estamos pasando a una construcción donde está incorporado el sistema BIM, donde se está incorporando incluso la inteligencia artificial. O sea, y uno dice estas cosas y dice, bueno, pero en el sector de la construcción, sí, en el sector de la construcción, la digitalización, estamos construyendo edificios inteligentes, sostenibles, con todas las exigencias que son máximas y exigentes del Código Técnico de la Edificación. Todo eso está haciendo que para poderse incorporar al sector de la construcción, incluso, le voy a decir, es más, para poderse incorporar al sector de la construcción, previamente hay que tener una cualificación, que lo da la Fundación Laboral de la Construcción, para poder una empresa contratar a un trabajador. Tiene que tener previamente una formación previa, tanto en prevención de riesgos laborales como en el oficio que va a desarrollar, para poder la empresa hacerle un contrato. Fíjese, para que un dato muy significativo, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, el año pasado, la Fundación Laboral de la Construcción, nada más que en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, formamos a más de 5.000 personas.
Bueno, pues, señor Izquierdo, con esto nos quedamos, con esa imagen, con esa fotografía en la que efectivamente puede ser que la falta de trabajadores en la situación que nos encontramos pueda ser un problema, pero que según usted denuncia no es la falta de trabajadores para la obra pública, sino la oferta monetaria, claro, que no es la adecuada, económica, que no es la adecuada.
De todas maneras, si me permite un segundito, sí, nada más. Esta es una oportunidad muy buena para volver a hacer un llamamiento a los jóvenes y sobre todo a las mujeres, para su incorporación plena en el sector de la construcción, pero a pie de obra también, ¿por qué no? Y entonces nosotros estamos haciendo un llamamiento a los jóvenes y a las mujeres porque en el sector de la conducción van a tener una perspectiva de presente y futuro, tanto personal como de crecimiento profesional, con unas perspectivas muy halagüeñas. Por lo tanto, hacemos otro llamamiento más a los jóvenes y a las mujeres para que se incorporen en el sector de la construcción. Los necesitamos.
Claro. ¿Sabes lo que pasa, señor Izquierdo? Que, miren, estamos viendo ahora, por ejemplo, lo que nos dice Tomás. Dice, yo ahora para poder vivir dignamente tengo que cobrar lo suficiente como para pagar mi alquiler y más, ¿no? Que ahora el alquiler dice que le ha subido a 900 euros. Esto no hay sueldo que... No hay subida, claro, salarial que pueda compensar lo que está pasando en la vivienda,
sí,
claro.
Pero ese alquiler tan alto, tienen nombres y apellidos de culpables, que son los políticos y los funcionarios. Vamos a ver, mire, se lo voy a decir de una manera muy rápida. Para tener viviendas, primero tenemos que tener las licencias de los ayuntamientos. Si los ayuntamientos, como está pasando en Canarias, son incapaces de diligenciar las licencias en tiempo y forma y tardan 4 o 5 años en dar una licencia, de esa manera nunca se podrá compensar y equilibrar el mercado entre la oferta y la demanda. Por lo tanto, los únicos culpables de que en Canarias haya una urgencia habitacional y no tengamos la vivienda, tienen nombre y apellido, que son los políticos y los funcionarios.
Óscar Izquierdo, presidente de FEPECO, la Federación de Empresarios de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife. Gracias por atendernos. Buenos días.
Muy bien. Buenos días. Muchas
Saludo.
Gracias.
COPE Canarias.
Estar informado.
COPE más Gran Canaria.
Comprar cerca, bien conectado y sin intermediarios. En la zona industrial y comercial de Arinaga te esperan más de 700 empresas con todo lo que necesitas para tu día a día. Variedad, accesibilidad y compra directa en la zona industrial y comercial de Arinaga. Lo inteligente es comprar aquí. Promueve AENAGA. Financia Ayuntamiento de Agüimes. El Cabildo de Gran Canaria está preparando el Plan de Movilidad Insular Sostenible, el PEMIS. Y queremos escuchar tus ideas. Si eres administración, colectivo o ciudadano, puedes enviar tus propuestas al plan a través de participa.grancanaria.com. Transforma nuestra forma de movernos. Movilízate por la sostenibilidad. Cabildo de Gran Canaria.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Cada vez que se suelda un tramo de vía, se levanta acta, una especie de firma de ese trabajo. ¿Quién lo ha hecho? ¿En qué momento? ¿Con qué materiales se ha hecho? Y claro, es un documento clave, porque completa los análisis del material recogido en la zona cero del accidente y enviados al laboratorio.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Los geriatras y neuropsicólogos de Hospital San José, ¿cómo han mejorado la calidad de vida de mi padre y la mía, que lo cuido?
¿Observas lapsus, pérdidas de memoria? Pide cita cuanto antes en nuestras consultas externas de geriatría.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Disfruta del jamón cocido extra argal. Sin piel, sin colorantes ni féculas y con un sabor inconfundible. Tu jamón cocido extra argal. La marca más vendida de jamón cocido al corte en Canarias.
Así suena un gato. Así suena un puma. Y así suena un puma en la ciudad.
Ya está aquí el nuevo Ford Puma Genie eléctrico, con hasta 523 kilómetros de autonomía urbana. Y además, presume del maletero más grande de su categoría. Pide tu prueba en Ford.es.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, PDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore.
Amore, amore, llega San Valentín, llega ese día especial para celebrar el amor, para celebrar muchas parejas, pues esa jornada, y ahí llega también pues el Hotel Botánico y Oriental Spa Garden junto a Brunelis, pues para echar una mano en que esa celebración sea la más bonita, lo más entrañable posible. Lilia González, directora de operaciones del Hotel Botánico y Oriental Spa Garden. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Roberto. ¿Qué tal?
Bueno, pues muy bien. Te noto con la garganta un poco tocada, Lilia.
Sí, sí. Vaya. La verdad que he ido manteniendo el tipo de todo el invierno, pero nada, al final me ha tocado y llevo unos días con un poco de gripe y catarro, pero vamos, lo propio de estas fechas.
Todos caemos. Oye, Lilia, que el Hotel Botánico y Oriental Spa Garden es ya todo un referente, ¿verdad? Para experiencias de pareja, sea San Valentín o no, pero bueno, ahora más especialmente, ¿eh?
Sí, exacto. La verdad que el Hotel Botánico, como bien dices, es un referente para escapadas románticas, para escapadas simplemente de relax, celebraciones, etcétera. Y como no, en una fecha tan señalada como el 14 de febrero, pues no queríamos dejarlo pasar y hemos preparado, la verdad, que diferentes actividades para que todas aquellas personas que quieran celebrar el amor pues se puedan venir con nosotros y pasar un fin de semana inolvidable.
Bueno, han creado para ello, Lilia, diferentes paquetes románticos, ¿verdad? ¿Qué tipo de experiencias para alguien que se quiere regalar más que una cena?
Vale, pues la verdad que lo que hemos preparado, tanto en conjunto como por separado, supone una buena opción tanto para el día 14 de febrero como para tener ese detalle entrañable con tu pareja. Tenemos desde la estancia el fin de semana en nuestras nuevas habitaciones de lux superior, que la verdad que son unas habitaciones muy confortables, amplias, con zona de estar y con unas vistas maravillosas, que ayudan todavía, si cabe, a hacer más romántica la experiencia, tanto con vistas al Teide y los jardines del hotel y la piscina, como a lo que es el océano y la zona del puerto de la Cruz, que son unas vistas espléndidas. La estancia incluye también la opción de poder cenar en nuestro restaurante Il Papagayo, que esta opción también la tenemos independiente. Hemos preparado un menú especial de San Valentín en nuestro restaurante italiano de 6 pasos, maridados con vinos, también con copa de champán, con ambientación de música en vivo. Esto tendrá lugar el día 14 por la noche. Todas las personas que quieran, pues lógicamente, hacer un regalo especial o venir y disfrutar de esta velada, pues pueden hacerlo también independiente a la estancia o dentro del paquete de estancia. Y después también nuestras compañeras del spa pues han preparado también un tratamiento muy exclusivo y muy atractivo para las parejas, que tanto a nivel individual como en pareja pues puede realizarse en nuestras cabinas duet. Se llama Dulce Amor y consta pues de un peeling con cacao de Dubái, también un masaje con esencia y aceite de vainilla. Oye, y también una mascarilla de oro. O sea que vamos, hemos preparado infinitas opciones para las parejas para que celebren el amor y salgan, si cabe, todavía la posibilidad más enamorados aún de cómo llegaron.
Oye, me resumes, Liri, en 30 segundos, ¿en qué consiste ese sorteo que han preparado en redes sociales?
Pues sí, pues en redes sociales hemos preparado un sorteo que consiste en poder venir y disfrutar de la velada que hemos preparado para el día 14 de febrero. El sorteo lo pueden ver en Instagram. Se hace esta tarde, o sea que los que quieran participar les invito a que lo consulten. Solo tienen que dar un like o hacer un comentario, ¿no?, a la experiencia, etcétera. Y la verdad que ha tenido bastante visibilidad y esta tarde ya tendremos el sorteo. O sea que el que me esté escuchando y quiera participar, pues está totalmente invitado a hacerlo.
Bueno, pues ya saben, a través de las redes. Luego está también la posibilidad de disfrutar de una cena especial que sea más carnívoro. Se tiene que ir a Brunelis y disfrutar de esa experiencia. Sí. Elena Martínez es la gerente de Brunelis. ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, Roberto. Estoy igual que Lilia. Pero visto, bueno, que las dos estamos con la voz igual.
Elena, esto es de familia, somos como una familia.
Han pillado, el mismo virus. Oye, Elena,
creo que sí.
¿Qué menú especial han preparado para este 14 de febrero?
Hombre, pues hemos preparado un menú para compartir, para que la pareja disfrute uno del otro. Para que puedan compartir todos nuestros platos, serían para compartir, para que se unan aún más en un día tan especial como San Valentín.
Claro, uno piensa en la carne de calidad que trae Brunelli, en ese ambiente tan cuidado, en esas vistas al océano justo al lado. Poco más romántico se puede hacer, pero claro, encima está la atmósfera del restaurante en que ustedes la envuelven por San Valentín, ¿no?
Sí, la envolvemos pues con una música suave, romántica, que desde que entra ya la pareja se sientan bien, se sientan en un día especial preparado solo para ellos, igual que el menú lo hemos preparado solo para ellos. Aparte de la carne, como tú bien has dicho, que es buenísima en el Brunelli's, pues también hacemos otro tipo de cositas cuando hacemos menús. Empezamos con un cóctel, pues ya con unos frutos rojos, para que ya recuerde el amor. Después pasamos a unos langostinos con un pan brioche suavito, para que vayan entrando poco a poco hasta llegar a la carne, ¿no? Después con un sorbete de frutos de la pasión, todo correspondido con ese día. Bueno. Y ya después, claro, nuestra maravillosa carne, que eso no puede faltar.
Bueno, se puede pedir más, se puede pedir más para adornar el amor de una pareja en este San Valentín.